En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
Con Félix González, que es socio director general de Capitales Familiares AFI. Félix, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Susana. ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, ¿estáis tornando las carteras hacia un sesgo más defensivo, viendo lo mucho que han subido en este primer tramo del año y viendo que llega el verano?
De forma estructural, no. Nosotros somos bastante activos, bastante dinámicos, en el sentido de ir acomodándonos pues prácticamente día a día al mensaje que vamos recibiendo del mercado. Y bueno, pues estamos muy atentos pues a situaciones como la que se vivió la semana pasada, el jueves, que hubo un momento realmente de peligro, sobre todo en la bolsa europea, porque se rompieron soportes importantes de medio plazo. Pero tomamos algunas posiciones defensivas para proteger y no irnos de riesgo en la caída, pero en general no hemos bajado el riesgo de cartera, ¿no? Eso no quiere decir que día a día sigamos atentos y si el mercado en algún momento nos diera una señal clara de venta, reduciríamos de forma significativa el riesgo en cartera para proteger a nuestros clientes.
Dentro de lo que es bolsa, ¿estáis más positivos en bolsa americana, bolsa europea, bolsa asiática, incluido Japón, quizás?
No, en este momento lo que nos dicen nuestros modelos y nuestro sistema, desde hace ya algunas semanas, nos está llevando hacia la bolsa americana, ¿no? De hecho, el grueso de nuestras posiciones en renta variable ahora mismo están en renta variable americana. En Europa tuvimos bastante, incluso más que en Estados Unidos hace algunas semanas, pero poco a poco, como digo, nuestros modelos y nuestro sistema nos fue sacando de Europa y nos fue llevando a Estados Unidos. Y lo que no nos gusta de momento, y además no vemos ninguna señal de compra por ahora en nuestros modelos y en el sistema, es mercados emergentes, ¿no? Quizás porque los mercados emergentes en estos momentos son sensibles a las dos amenazas que tenemos encima de la mesa, ¿no? Es decir, el panorama de fondo o el escenario base es razonablemente positivo para los próximos 6 meses, pero tenemos dos grandes amenazas. Por un lado, lo habéis comentado vosotros antes, Susana, por un lado la posibilidad de que alguna de estas variantes de la COVID o alguna otra nueva pues pueda volver a ponernos en una situación complicada y un deterioro de las perspectivas de crecimiento que ahora mismo se barajan para los próximos meses. Eso sería negativo, obviamente, para los mercados bursátiles. Y sobre todo para los sectores que mejor lo han hecho en las últimas semanas y meses, que son fundamentalmente lo que se llama el grupo de value, ¿no? Y por otro lado, la otra gran amenaza es que todo vaya tan bien que especialmente, bueno, los bancos centrales, pero especialmente la Reserva Federal, se habían obligados a acelerar el proceso de normalización de sus políticas monetarias. Eso a medio y largo plazo no me preocupa mucho para la bolsa, porque al final se acabaría reponiendo. Pero es posible que si el mercado tuviera que pasar por esa anticipación, ¿no?, de la normalización monetaria, tuviéramos ahí unas semanas complicadas con caídas fuertes en los mercados de renta fija y también relativamente fuertes en los mercados de renta variable, que pasadas esas semanas lo acabarían superando, porque sería en el fondo la consecuencia de un escenario de crecimiento positivo, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que creo y estoy de acuerdo con lo que comentabais anteriormente, que vamos a tener unos meses ahora volátiles. Creo que el mercado va a seguir ofreciendo oportunidades para generar dinero, pero va a haber momentos en los que el mercado se va a poner nervioso, donde posiblemente vamos a ver caídas relativamente importantes vamos a tener que estar todos muy atentos y reaccionar rápidamente, porque además estamos en un año de continuas rotaciones. Es decir, que aunque estamos viendo a nivel de índices que la situación está tranquila, incluso, pues por ejemplo, en Estados Unidos estamos viendo máximos históricos casi una semana así y otra también, pero de fondo, la situación de fondo del mercado es mucho más débil de lo que aparentan los índices. Por ejemplo, si comparamos la evolución del Russell 2000 con la del S&P 500 o el Nasdaq, la situación es completamente distinta. Incluso a nivel sectorial no vemos tendencias sostenidas, vemos tendencias que duran apenas unos pocos días. Vemos el mercado muy muy polarizado en este sentido, que se está polarizando cada vez más. Lo vimos también la semana pasada, el jueves, y la recuperación del viernes. Y por lo tanto, yo creo que sí que hay que estar en bolsa, desde luego mucho más en bolsa que en renta fija. La renta fija para mí es un mercado que ahora mismo prácticamente no existe y muy peligroso en estos momentos. Pero en bolsa hay que estar con cuidado, muy atentos y saber lo que se está haciendo y siempre tener contenido el riesgo dentro de los parámetros tolerables, incluso en el peor de los escenarios. Yo siempre se lo digo a los clientes, ¿no? Hay que en el mercado financiero siempre hay que estar preparado para lo peor. Hay que estar gestionando las carteras, buscando lo mejor, pero siempre guardando la ropa por si viene lo peor, porque lamentablemente hemos visto en mercados financieros y los que llevamos ya muchos años en el sector, yo llevo ya casi 30 años trabajando en el sector, hemos visto que lo peor, y tú también lo sabes, Susana, porque llevas muchos años, estos famosos cisnes negros, ¿no? Estas situaciones complicadas, se repiten y se repiten con cierta recurrencia, ¿no? Y por lo tanto, siempre hay que tener mecanismos de protección instalados en las carteras para que nos den el tiempo que necesitamos para reaccionar y girar las carteras ante un escenario que puede llegar a ser muy peligroso. Y cuando hablo muy peligroso, estoy hablando de caídas por encima del 20-25% en cuestión de días, ¿no? Ya las hemos vivido y recuerdo, no sé, me parece que fue en el año 2011, corrígeme tú si te acuerdas, pero el famoso agosto de 2011, donde vimos en 5 días una caída del 25% en las bolsas internacionales. Cuidado que eso pasa y luego además no invalidó para nada la tendencia alcista, porque creo recordar que septiembre o octubre ya estábamos por encima de los máximos anteriores, pero luego hay que poder aguantar eso. Yo, al contrario de lo que decís antes, en vez de tener que gestionar las emociones, prefiero que nunca tengamos la emoción de tener ese vértigo y ese sufrimiento, ¿no? En las carteras. Esto se evita con un sistema, porque nosotros los asesores también somos seres humanos y también estamos sujetos a comportamientos emocionales y la mejor forma de dejar eso fuera es con profesionalidad, con rigor y con un sistema que te determine de la forma más objetiva posible lo que está pasando en el mercado.
Llegados hasta aquí, vamos a dar paso a los oyentes para que nos planteen sus dudas. Saben los oyentes que tienen dos caminos: el teléfono directo 915331851, o si lo prefieren, un número de WhatsApp al que nos mandan sus mensajes de texto o de audio. Es el 609224716. Y empiezo por una notita de voz.
Buenos días, soy Rosa de Zaragoza. Mi pregunta es sobre el fondo MFS Prudent Well, que lo tengo con la divisa cubierta, que el año pasado lo hizo mejor, pero este año se han cambiado las tornas. ¿Sería cuestión de cambiarlo a la divisa sin cubrir? Muchas gracias por su programa y felicidades a todos. Gracias.
¿Qué dices?
Bueno, pues digo que el problema de ese fondo no es el riesgo de divisa, sino el sesgo, ¿no? De la cartera, ¿no? El año pasado tuvimos un buen comportamiento de los activos más conservadores porque se vieron respaldados por las políticas de estímulo adoptadas fundamentalmente por los bancos centrales, también por la política presupuestaria, pero esa llegó más tarde e incluso en algunas zonas, por ejemplo en Europa, ni siquiera ha llegado el dinero todavía, ¿no? Pero en Estados Unidos, por ejemplo, sí. Pero fundamentalmente por parte de los bancos centrales que le dieron un nuevo impulso a todos los activos conservadores, renta fija corporativa, deuda pública. Y en ese sentido, pues fue un año que siendo al final en neto complicado, pero positivo en general para los activos, la renta fija y la deuda pública pues recibió un impulso adicional, como digo, por parte de esas políticas expansivas, o el redoblar esas políticas expansivas, porque llevamos ya más de casi 15 años con esta situación, ¿no? Que hicieron los bancos centrales, ¿no? Este año las tornas han cambiado, hemos visto cómo las perspectivas de recuperación económica, la progresiva reapertura de las economías, pues no está beneficiando obviamente a los mercados de renta fija. También los bancos centrales, sobre todo la Reserva Federal, ha empezado a hablar ya y a preparar al mercado para una normalización de su política monetaria, que posiblemente va a llegar de forma muy progresiva y muy lenta y a lo largo del año que viene. Pero realmente el binomio ahora mismo de rentabilidad esperada y riesgo favorece claramente más a la renta variable frente a la renta fija. Pero insisto, como decía antes, estando muy, muy encima de la mañana a la noche de lo que está pasando en los mercados, qué sectores están recibiendo dinero, qué sectores están saliendo y actuar en consecuencia. No creo que sea un momento ni una coyuntura en la que tengamos que hacer grandes apuestas a medio y largo plazo, porque nadie sabe lo que va a pasar dentro de un mes, dentro de 3 meses, y es una coyuntura a la que creo que tenemos que estar especialmente atentos a lo que el mercado nos está diciendo y no pretender ser más listos que el mercado. Nadie es más listo que el mercado. Y el único que tiene razón al final del día es el mercado, ¿no? Entonces, ahora mismo el mercado nos dice que hay que estar más en renta variable que en renta fija. Ahora mismo nos dice que hay que estar más en renta variable americana que en renta variable europea, pero veremos qué nos dice a partir de mañana o la semana que viene, ¿no? El mercado abre todos los días y nuestra obligación y nuestra responsabilidad es estar pendientes para intentar sacar la máxima rentabilidad posible para nuestros clientes, pero también evitándoles situaciones complicadas o caídas importantes en su cartera que luego cuesta mucho recuperar. Recordemos que matemáticamente una caída de un 5%, pues apenas exige un 5,13, un 5,14 para recuperarla, pero una caída de un 50% en una posición de renta variable exige una subida de un 100%. Hay caídas en renta variable que no se recuperan jamás, lo hemos vivido a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, los índices sí recuperarán, pero ha habido acciones que han caído mucho, antiguos líderes que o acabaron desapareciendo de hecho o nunca volvieron a recuperar las cotizaciones de sus máximos anteriores. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta.
Voy con otra consulta que me llega a través del WhatsApp escrita. Dice, buenos días. Dice, ¿pueden preguntar al analista si es momento de salirse de China o mejor de Asia en general? Entre China y Asia, ¿con qué se queda? Carlos de Madrid.
Pues yo lo he dicho un poco antes. En estos momentos con ninguno de los dos. De hecho, en China y los emergentes en general, pero especialmente China, hace ya algunas semanas que ha entrado en tendencia bajista de medio plazo y eso me preocupa desde el punto de vista cíclico. Y tanto es así que a finales de la semana pasada tuvimos al Banco Central Chino tomando algunas medidas de bajada de coeficientes de liquidez para los bancos para estimular el aumento de la liquidez en el sistema. Es decir, que ellos también están viendo que la economía no está yendo tan fuerte como inicialmente se pensaba, ¿no? Esta semana también tenemos los datos de crecimiento de China del segundo trimestre, veremos a ver qué tal han ido. Pero ahora mismo no me siento cómodo en emergentes en general. Hay alguno que lo está haciendo relativamente mejor, como es el caso de India o incluso el caso de Brasil. Pero en conjunto el sector, el segmento no me gusta y dentro de ese segmento China probablemente sea uno de los mercados que menos me gusta en estos momentos, hoy en día. La situación puede cambiar, insisto, en las próximas semanas o en los próximos meses, pero en estos momentos el mercado en el que me siento más cómodo es en Estados Unidos.
Estupendo. Oye, dentro de Estados Unidos, ¿alguna gestora, algún producto que tú digas merece la pena, me gusta?
El problema de Estados Unidos ahora mismo, como he dicho antes, y también de Europa, es que está continuamente rotando. Hemos visto fases en las que los valores de más value lo han hecho mejor que los de growth, pero en las últimas semanas hemos visto cómo otra vez el growth y sobre todo las grandes compañías, las grandes big caps de tecnología han vuelto a tomar el liderazgo, pero están muy excedidas ahora en su dinámica. Yo creo que se han alejado mucho de las medias y yo de la valoración ya ni siquiera la cuestiono, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo diciendo que están caras fuera de los parámetros tradicionales. Pero sí respecto a las medias más relevantes, como pueden ser las medias de 50 y de 20 sesiones, están bastante alejadas y a mí no me extrañaría ver ahí una nueva rotación en el mercado americano en el que el dinero salga de las tecnológicas y vuelva a ir otra vez hacia las cíclicas, que no lo han hecho tan bien en las últimas semanas, ¿no? Entonces yo quizás estaría en fondos más pasivos o más blend, digamos, más mixtos, más cercanos a los índices, porque lo que nos han demostrado estas rotaciones es que en neto los índices lo han hecho mejor a lo largo del año, insisto, no en estas fases, que los fondos más especializados, o si no, bajar ya el nivel de selección de valores, que nosotros también lo estamos haciendo, ir a valores concretos, ¿no? En función un poco de lo que nos va dictando el mercado en cada momento, ¿no?
Pues Félix González, desde Capitales Familiares AFI, gracias por las claves y los consejos. Feliz lunes, feliz semana.
Muchísimas
Adiós.
Gracias, Susana, y que disfrutes de tus vacaciones.
Igualmente,
cuídate mucho.